¿Cómo que se pone? En fin.
Dale, ¿qué es lo que tú tienes?
Hoy queremos hablar de series que fueron duras cuando salieron. Serie que le fue súper bien en audiencia. Matan. El casting fue duro. Las temporadas fueron duras. Series que de verdad dieron la talla. Pero el final fue pésimo. Serie dura que su final fue una pupú. Es el título del podcast. Y va la palabra pupú. Y así va con el emoji de WhatsApp.
Así que se va a llamar, está bien. Dale.
¿Alguno de ustedes vio Dexter?
Ya, che, sí.
No, yo no la vi.
O sea que yo pensé... Opinar.
Esa fue la que me llegó a la mente cuando
Dexter.
Tú
sí. Dexter es la serie de un...
¿Tú no te acuerdas? Dexter creó un lemita entre nosotros. De que ya tú sabes, cuando tú vayas a salir con tu mujer, saca los plásticos y tú la matas.
Es la historia, Dexter, de un forense de Miami llamado Dexter Morgan, que él es detective forense por la mañana y asesino en serie de noche. Entonces,
él saca los plásticos.
Él agarra, saca su plástico, él pica a la gente, y como él es forense, él conoce las técnicas para desintegrar cuerpo.
Sabe todos los códigos.
Y en cada temporada él va encontrando un asesino en serie igualito que él, pero más fuerte o peor, y tiene entonces que tener como un enfrentamiento de asesinos.
Sí, porque él es un asesino, pero él tiene...
Un código. Porque él, porque
tiene código de ética.
Sí, porque su papá le enseñó desde joven que él... Ok, tú vas a matar gente porque eso es tu enfermedad y en tu cerebro hay una cosa.
O sea, que el papá lo incentivó.
Lo que pasa es que se dice en la serie que desde niño él como que vio un suceso que lo traumó.
El papá es policía, ¿no? El papá era policía. Entonces el papá vio como que Mielgin, el hijo mío como que tiene unos problemitas jodones.
Mira, él te droga y no hay forma de que salga. Vamos a ayudarlo.
Dexter se llama la serie.
Se llama Dexter.
Cualquiera que es como los muñequitos. Yo me acuerdo que la gente se confundía por los muñequitos. ¿Tú te acuerdas los muñequitos de Dexter?
Está en Netflix todavía.
Yo creo que no,
ya se
es de Showtime. Cinco temporadas. Esos son los podcasts de Agitando TV.
Sí, ya
tiene cinco temporadas. ¿Y qué pasa? Yo no quiero spoilear el final, pero se supone que si ya estamos aquí, hay que decir que lo que.
Claro.
¿Esa serie de qué año?
Entonces, ¿cómo se llama el segmento, tal? ¿Cómo se llama el segmento, tal?
Serie dura que fueron una pupú. Y esto
segmento.
Es los spoileros.
Los spoileros, o sea que al final del día hay spoiler.
Entonces, Dexter terminó de la siguiente forma. Él dejó de ser asesino en serie, se metió para una especie de monte a hacer, digamos, que aislarse de la sociedad y dejó tanto a su mujer y a su hija que se fueran para Argentina sola sin él. Y él quedó vivo, nadie lo mató y ya. Y ese fue el final de la serie. Ellos pasaron en un momento por la crisis de guionistas que había en ese
tiempo.
Así
que en el 2007 había un strike. ¿Qué sé yo? ¿Qué
cara? Una huelga.
¿Cómo se llamaba eso? Vamos a buscar el nombre de eso.
Una huelga de guionistas que querían aumento. Mira, se vieron perjudicadas series como The Tudors, Dexter, Prison Break.
Pílalo.
Muchísimas series terminaron.
Writers Guild of America Strike, 2007 al 2008.
Uh-huh. Fue por ahí la cosa.
Pero yo me acuerdo que inclusive una serie que nos gusta mucho, Starling Amy, que se llama Supernatural. Supernatural fue afectada, que nada más hubieron 13 capítulos de esa temporada.
Series que fueron muy duras y terminaron malísimo. House of Cards.
Ay, pero House of Cards ya terminó oficialmente.
Sí, cancelada.
Sí, verdad.
Cancelada. ¿Qué pasó con House of Cards? Fue una serie que dio, digamos que sorpresa a todo el mundo, la historia de cómo un político norteamericano que empezó como representante de un partido dentro de, creo que él es el representante de los demócratas en la Cámara. Entonces se fue escalando posiciones y de una forma u otra se hizo presidente entre lobismos, mañas, trueques y chantajes. La serie se daña cuando Kevin Spacey, que es el protagonista principal de esta serie, se ve envuelto en un tema de acoso sexual. No vamos a entrar en detalle qué fue lo que pasó, pero entonces quitan
al actor. Que el tipo le gustaba agarrar la nalguita. A lo
varoncito. En los 80, y en los 90, y en los 2000.
Y en la misma serie, al staff.
Entonces le dieron el papel a Robin Wright, que hizo entonces la serie, lo que pasó
no
en la última
papel,
temporada.
Le dieron el papel, ¿cómo tú?
El papel
le pasaron el protagonismo.
Exacto, ella era protagonista realmente.
Le pasaron el protagonismo completo.
Toda la serie, incluso ella era productora ejecutiva de la serie hasta su cancelación. Igual Kevin Spacey también era inversionista
sí,
de la
sí,
serie.
Sí, no.
Entonces, claro. Le quitan a él este papel a Kevin Spacey, lo sacan de la serie por el lío del Me Too, y Robin Wright, que hacía
pero
de
que Claire, él no fue un Me Too. Porque era un hombre, era con hombre.
Bueno, pero fue acoso.
Pero bueno, pasó ahí. Pasó en el problema.
Y fue en el momento del Me Too. Entonces, Robin Wright se queda como protagonista de esta serie. Y la serie fue un desastre. O sea, el plot, o mejor dicho, el el argumento de por qué la temporada cambió fue que a Frank lo mataron. O sea, a Frank lo matan, nadie ve cuándo lo matan.
Pero lo
de
mataron.
Repente la serie, todo el mundo sabe que lo mataron. El país está tranquilo, ella es presidente. O sea, como que...
No supo hacer el segue, no la transición.
Fue muy rápido, lo mismo que con Dexter, volviendo un chip atrás. Fue muy rápido la transición entre el tipo está asesinando gente y de repente está tranquilo solo en un cuarto trancado. Aquí pasa igual. Tenemos una señora que se supone que venimos de un caos, de la muerte de un presidente, y las cosas están muy calmadas. O por lo menos hay problemas que no explican. Hay muchísimas cosas que se quedan en el aire y eso hace que el final sea tan malo, sea tan incómodo, sí, o sea tan poco creíble. Es un mundo subreal. Cuando tú metes algo subreal dentro de algo que tú creías real, se pierde la magia de la serie.
Se perdió.
Eso pasó.
Definitivamente.
¿Tú llegaste a ver Prison Break?
Sí, la vi, creo que vi la primera temporada, muy interesante, pero lo que pasa es que después vi como que era media monótona, o sea,
repetitivo. A veces los guionistas tratan de alargar la gallina de los huevos de oro hasta donde no de más. ¿Qué pasó con Prison Break? Que su primera temporada fue magistral. La historia de Michael Scofield, que intenta, se hace que lo metan preso, entra a una cárcel donde casualmente, pero todo planeado por él, está también su hermano preso. Por algo que él dice que no cometió. Entonces, él se tatúa en su cuerpo los planos de la cárcel para él, de una forma u otra, él y su hermano, escapar de la cárcel porque el hermano es inocente y nadie le quiere creer. Correcto. Entonces, él se autoincriminó, está preso y él va a sacar a su hermano. La primera temporada fue magistral. La segunda no fue tan mala. La tercera ya empezó a dañarse la cosa. Cuando tuve que lo metieron preso en Panamá.
Yo iba a decir eso, la de que en Panamá.
Yo creo que era como que tú te acuerdas cuando Project Runaway o estos reality shows de que ahora la versión Honduras, MasterChef México, esa Prison Break Panamá.
Es la misma vaina.
Así es. ¿Y cómo termina Prison Break? Bueno, de la peor manera posible. Una supuesta muerte de Michael Scofield dentro de una cárcel. La mujer queda con su niño también libre, digamos, y sin ningún problema, porque estuvo presa la mujer en un momento. Pero ¿qué pasa con Prison Break? Que Prison Break regresó el año pasado. La temporada 5 de Prison Break se estrenó por Fox en el 2017.
Hace 2 años.
Y solamente tuvo una temporada. Intentaron rescatar esta serie, que no fue Netflix. Si es Netflix, la rescata y la pega, porque Netflix es la ambulancia.
Sí. La ambulancia lo hubiera logrado.
Y la rescata.
La ambulancia lo hubiera logrado.
Pero eso fue uno de los peores finales de la televisión. Otro final tétrico de la televisión, o de serie de televisión, fue Two and a Half Men.
Ya, sí.
Two and a Half Men. La serie de Charlie Sheen, que podemos decir que es una de las mejores comedias familiares
sitcom,
que se ha hecho en la televisión. A mí Seinfeld, Two and a Half Men, y quizá, ¿tú te acuerdas de una que hacían los Wyand? Que era de la familia...
Sí, yo me acuerdo,
Wow, se me escapa el nombre de eso, y puedes buscarlo ahí rápidamente. Que era, casado, padre con hijos, casado con hijos...
Algo así que se llamaba.
Que se parece mucho a la que hacían de que sale Al Bundy.
Sí, sí.
Pero es la versión negra de lo que hacía Al Bundy. Que Al Bundy era Married with Kids.
Pero que también eso también era, no era... Ese sitcom también fue bueno.
¿Cuál? ¿El de Al Bundy?
El de Al Bundy.
Sí, buenísimo. Yo lo vi en el 11. Entonces...
Ese es Damon Wayans y la serie se llama My Wife and Kids.
Mi esposa e hijos.
Y mis hijos.
Mi esposa e hijos. Esa serie fue muy buena. Entonces, Two and a Half Men. ¿Qué pasó con Two and a Half Men? Bueno, Two and a Half Men, la historia de Charlie Sheen, un solterón rico multimillonario que el hermano se le mete a la casa, hermano divorciado, con su hijo.
Con su hijo.
Entonces, un sitcom, luego de 12 temporadas o 10 temporadas, algo así, hay un problema de guiones con Charlie, porque Charlie, una estaba como en drogas, en alcoholismo, trataba mal a todo el mundo, era un actor aparentemente muy ególatra y era un tipo... Que le caía mal a todo el casting.
Si yo no me equivoco, el problema está entre el creador
Chuck Lorre
y él. Que él parece que le faltó el respeto al creador y el creador le dijo, te puedes cuidar.
Exactamente.
Y entonces que realmente se pudiera haber solucionado.
Si él hubiese pedido disculpas. Sí. Óyeme, tan simple. Yo escuché eso hace un tiempecito. Cuando él, Ashton Kutcher, asume esto, él dice que yo estoy aquí porque alguien no quiso pedir perdón. Simplemente eso. ¿Cómo matan a Charlie Sheen en la serie de Two and a Half Men?
Pasa lo mismo que entonces que en House of Cards.
Sí.
Pasa el mismo efecto.
Exactamente, pasa lo mismo con House of Cards. ¿Cómo matan a Charlie Sheen en Two and a Half Men? De la forma más hilarante y ridícula posible. Dicen que un piano le cayó arriba.
Que es realmente como una burla.
Es una burla, una porque burla. Eso es algo que se hace en lo... En lo en los muñequitos de cosas, de Bugs sí, Bunny, que tú sí. veías sobre el coyote y el correcamino de que le caía un piano arriba.
Fue una burla.
Fue una burla. Totalmente. Claro, y él tocaba el piano en la serie, o sea que por ahí tú puedes irte la cosa. Horrible Two and a Half Men, el final. Digamos que a mí me gustó más o menos un chin-chin Ashton Kutcher porque me gusta Ashton Kutcher, pero no porque él iba bien en la serie. Fue un false e innecesario.
Acuérdate que te dije, no sé si te acuerdas, que te mencioné en un podcast pasado de serie, que a Hugh Grant lo tenían en la mira también.
Ah, oh, sí, tú me dijiste. Tú me dijiste. Y... dentro de otra de las series que terminó malísimo, Game of Thrones.
Ya, yo sabía que yo sabía que te iba a... Pero, ¿para ti o tú lo estás por colectivamente entre la gente?
Para mí.
Para
todas estas opiniones y toda esta serie que se dan aquí en Spoileros son a mi título personal. Starling Ramírez
piensa bueno, al que así. Lo está exponiendo, porque ahorita me toca a mí exponer.
Pienso así.
Pero tú
Game of Thrones, así. Y ustedes ya han visto podcast que hemos hablado de esto, de lo difícil que fue... para mí asumir, entender
al final, entonces, y digerir. Después del tiempo, ¿cuándo fue el final de temporada de Game of Thrones?
En mayo, no fue mayo.
En mayo. Entonces después de este mayo. Tiempo de haber ya procesado bien la información, porque tú sabes que no es lo mismo, tú estás emocionalmente en ese momento, pero ahora ya procesada la información, buscando la lógica, usted como quiera llega a la conclusión de que...
No, porque lo que pasa quedó es que mal. Independientemente es un final, digamos que poco querido. Y yo entiendo el por qué lo hicieron así. Pero simplemente no gustó. No gustó. Tiene puntuaciones terribles en IMDb. Y está en una lista que yo busqué.
No, realmente, todos esos los últimos episodios, ellos iban bajando cada
sí,
uno.
Sí, sí, sí. Al final iban bajando, fue terrible. Sí, tan. Por lo mismo. Y es por lo mismo. Por lo mismo que aquí viene el denominador común de todo esto. Cuando tú tienes una serie de televisión que tú la estás produciendo y le está yendo súper bien y tú dices, ok, perfecto, vamos a construir todo estos círculos argumentativos, mucho círculos, vamos a abrir mucha posibilidad y mucho lío, vamos a dejarlo en el aire, porque esto hay que sacarle por lo menos 4 o 5 temporadas. Y pasa un suceso, o que te caiga mal un actor, o que haya poco presupuesto, o una huelga de guionistas, o un acoso sexual entre ellos. Entonces, hay que agarrar, y tú esos plots que tú tienes abiertos en el aire, cerrarlo rápido, y no le da tiempo a la gente de digerir lo que quizás tuvo 4 o 5 temporadas para poder digerir heavy, tú se lo das en una, o en media, o simplemente de repente en el capítulo que sigue.
Al final, ¿por qué entonces fue que decidieron terminar Game of Thrones?
Game of Thrones se termina porque ya los guionistas entendieron que había que darle un fin al ciclo, por dos razones. Una, es una serie que es complicada de hacer, uh-huh. Lleva un nivel de producción bastante alto. Y dos, el creador de esta serie, George R.R. Martin, prometió 2 libros. Tenía 5 años para hacer 2 libros y no hizo ninguno. No pudo, no pudo terminar a nivel creativo, no pudo desarrollar los libros. Los guionistas se vieron con la difícil tarea de recrear un final o de inventarse un final para la temporada
7. O sea, que lo que pasa fue que no aguantaban la presión más creativa ya.
No,
o sea,
no.
Más que otra cosa.
La temporada 7 y 8 fue completamente inventada. O no sí. Completamente inventada, mejor dicho. Fue una... Ellos tuvieron que lanzarse a construir donde no había, pero con una idea de George R.R. Martin. Mira, allá tú ves, allá que está el final, lleguen.
Exacto. Pero no yo imagino que le daba como dicen, un outline, como una línea de base. Bueno, mira, yo pienso tal y cosa, de ahí inventen lo que ustedes quieran. Me imagino que eso fue lo que le daba, pero como quiere complicado, imagínate.
Es difícil. Y para nosotros, por ejemplo, ¿tú sabes cuál fue una serie que para mí ha sido la serie que mejor ha comenzado y mejor ha terminado? Y aunque fue un poco lenta en el centro, pero supieron hacerla muy bien, Breaking Bad. Para mí Breaking Bad es una de las series con mejor argumento de la historia. O sea, yo no he visto una serie ni de Sopranos tiene tanto argumento como Breaking Bad.
¿A qué te refieres con argumento?
Porque el ciclo cierra completo. Así como inicia, le da la vuelta y cierra. Los que han visto Breaking Bad saben a lo que me refiero. Walter White es un profesor de química que se descubre un cáncer casi
aquí
terminal.
Aquí tú estás dando entonces un lado positivo de lo...
Sí.
Esto fue un lado que quedó bien.
Sí, súper bien. Un cáncer terminal, el tipo se va a morir. Y él dice, ok, me voy a morir, mi familia es pobre, mi hijo tiene un defecto físico que va a pasar mucha lucha, mi mujer está sola y nosotros somos pobres porque yo lo que hago es que doy clase en un condadito, creo que en Nuevo México que ellos viven. Entonces el tipo, como es químico, y él está viendo que tiene que buscar una forma de dejarle algo a su familia, se mete a narcotraficante, o mejor dicho, a productor de metanfetamina, y se convierte en el mayor drug dealer de Nuevo México. ¿Cómo la serie comienza? De esa forma. ¿Cómo acaba? Con el tipo muerto. ¿Ya?
¿Así mismo es?
¡Ya!
Sin...
Y él se iba a morir como quiera porque tenía cáncer.
Sin poner en grande a los villanos.
No, exacto. Se iba a morir. Exactamente. Claro, la serie tiene momento altísimo. Y tiene personajes locos históricos. Y de esta serie sale un spin-off que se llama Better Call Saul. Y de esta serie viene una película que ya está confirmada, tanto con Aaron, no me acuerdo, y con nuestro queridísimo y adorado Walter White, que Bryan Cranston.
Pero no está muerto, tú dijiste.
Pero no sabemos de qué la van a hacer. Van a hacer una película de Breaking Bad. Ya Vince Gilligan, sí, pero ambos están. Aaron Paul y este muchacho, Bryan Cranston.
Algo que pasó entre dos temporadas.
Puede ser un in-between de una de la otra temporada. Y la serie tiene material.
Sí, sí.
Y el tipo es un genio, Vince Gilligan, creador de esta serie. Aquí va, el reto está en los guionistas. Por eso yo siempre digo... Exacto, en la creatividad. Yo siempre digo que cuando usted está filmando una película, busque la forma de en una cláusula ponerle: vamos a filmar una escena tú muriéndote, por si acaso.
¿Cómo en una?
Si yo fuera guionista y me toca una película, yo pongo una cláusula: el protagonista y par de actores más tienen que filmar por si acaso una escena de ustedes muriéndose. Por si pasa un lío, ¿está cuarta?
Eso debería ser planes de contingencia.
¿Está cuarta esto?
Tienen que ponerlo.
Y de repente, tú me haces un lío, te moriste. Aquí hay una película, un director, Alfonso Rodríguez, él tiene un cuento, que él empezó a rodar una película con una muchacha, y la muchacha como que no le cayó bien en un momento, pasó una situación y hay que sacarla. Pues la mató en un accidente.
Oh, shit.
Él dijo que, no, pues yo busco otra protagonista, no importa, párate ahí. Una guagua en CGI, ahora, ok, salimos de ella. Próximo.
¿Pero ella era la protagonista?
Lo era.
¿Era una serie o una película?
Una película.
Y entonces de la nada se creó otra protagonista.
Sí.
¿Cuál es la película?
No te voy a decir cuál, porque creo que no salió nunca.
¿Ah, que no salió?
Sí.
Ay, mi madre. ¿Y dónde él dijo eso? ¿En vivo?
Eso lo dijo en una entrevista. Eso, que él fácilmente, yo la mato. Busco la forma de matar a las protagonistas y busco porque...
Pero eso debe ser un plan de contingencia, ¿verdad?
Y si te fijas...
La gente debería... Hollywood... Concho, debería estar eso. Hollywood, yo no hice Hollywood, pero ya que Hollywood también está metido en serie. Pero debería de haber ese plan. Ese plan tiene que estar eso en el plan. Porque que tú no sabes, la gente cambia. A veces, tú sabes, me da risa cuando yo veo estos contratos que le hacen a los superhéroes, no a los superhéroes, sino a los actores, de que de 5 películas. Trato de 5 películas. ¿Quién te garantiza a ti que ese tipo va a estar vivo?
Exactamente. ¿Quién te garantiza? ¿Qué pasó? Pasó con The Joker, con Heath Ledger. Pasó también con este muchacho.
A Heath Ledger de seguro lo querían. Era muy probable que le hubiera salido una tercera.
Sí, y ha pasado con otros casos. El que estaba haciendo de wow, ¿cómo se llamaba? Que es el gordo que se murió, que era actor. Wow, se me escapa el nombre. Yo no, con los actores
atado,
no son muy
atado,
buenos. Te voy a decir ahora mismo. Él hizo una película que se llama Capote.
Él se llama Philip Seymour Hoodman.
Philip Seymour Hoodman, creo que así se llama.
Philip como Seymour.
Ajá, ese mismo.
Ese mismo, Philip Seymour Hoodman.
Él murió en plena filmación de una película.
¿Cuál película era?
Hay que buscarla. Y entonces aquí vino una película, tuvieron que hacerla 3 gente. Igual con Heath Ledger también.
Sí, a Heath Ledger sí yo vi una película. Que
tuvo que continuar la otra gente. Heath Ledger tuvo que hacerlo, creo que...
Johnny Depp.
Y
Colin Farrell, creo.
Acabaron la película que Heath Ledger no pudo acabar. Igual pasó con muchacho.
Y entonces trataron de hacerlo como interesante. Dije que fueron como que diferentes etapas, que se parecía de esta manera, qué sé yo qué. Entonces pasó también con Vine, con el de Fast and Furious, con Paul Walker.
Con Paul, que hubo que entonces en CGI, creo que fue que reanimaron los últimos momentos de su vida.
Con los hermanos de él, que se parecen mucho, y el CGI. Pero tú lo notas. Yo creo que nada más fue como 2 escenas. Y tú notas. La última escena, tú lo notas.
¿Tú dices de qué?
No, la última escena es obvio que escena.
Ese no es Paul Walker.
Tú sabes que parece que el común denominador aquí... De muchas de estas series...
¿Está gordito Paul Walker?
De muchas de estas series. Es un problema con el actor.
Sí.
O la actriz.
Hay diferentes...
Porque te voy a dar un ejemplo.
Sí, pero los actores... Los actores son un... Digamos que uno de los motivos por los cuales las series fracasan. The Tudors. de Tudor. Yo no la puse porque parece que a la gente no le gustó mucho de Tudor cuando la mencionamos aquí en los podcasts, pero de Tudor terminó así también malísimo. El actor que hace de Tudor,
que queríamos cuál,
que era Red Meyer, creo que se llama, él quería un dineral para de Tudor, Jonathan Reed Myers. Y le dijeron, loco, esto sale carísimo en costume, en vestimenta. No te lo podemos dar a ti. Mantente chilling. Creo que era $250,000 por capítulo, que quería el doble, una cosa así. El punto es que no, que al final los actores terminan serruchándole el palo. Y a veces, bueno, los guionistas, eso depende mucho.
Ya, yeah. ¿Tú sabes cuál, por el mismo factor que estamos hablando, en The X-Files? ¿Tú llegaste a ver The X-Files?
Yo nunca pude tirarme...
Y hubo un revival.
Yo nunca pude tirarme un capítulo de X-Files.
Si yo no me equivoco, sí, de sí. X-Files, pero hicieron, no lo mismo.
Hicieron The X-Files nuevo.
Pero con la misma gente. Pero si no me equivoco, hubo como un vaina, un... Los reactivaron. O los reactivaron, pero, uh-huh. pero bueno, con otro... Yo creo que lo activaron, pero con otro flow, con otro estilo.
Yo no he visto The X-Files, pero y nunca
pude ver. The X-Files, loco, The X-Files era la para los 90, man.
Lo era.
Era la para los 90 porque estaba esa era de Alien y de
todo
cosas
el mundo
así
tiene
de
ese flow de los
del
ovnis.
año del nuevo milenio. Mira, y
la
cosas
temporada
así.
11 de X-Files, según IMDb, salió en el 2018 con los mismos actores originales.
Ah, tú, entonces lo que pasa es que eso fue la reactivación. Pero oye lo que pasó con esta.
¿La rescató Netflix? No.
Yo no me acuerdo. Hubiera rescatado Netflix, hubiera sido un palo.
Pégate,
yo no me acuerdo qué fue lo que pasó con Duchovny, David Duchovny. No me acuerdo qué fue lo que pasó con él. Pero él tuvo un problema.
Se cotizó.
No, él tuvo un problema. Sí, ya lo podemos. Debíamos poner David Duchovny. Escríbelo mientras yo estoy hablando.
Uh-huh.
Como problema que él tuvo. David Duchovny tuvo un problema. Yo no sé si fue con lo creativo de la serie, con el director, con el showrunner, con alguien que tiene que ver con la serie, o que no le querían pagar, puede ser también el mismo efecto. Ya estoy aquí como que tirando disparate para ver.
Aquí estoy viendo problemas de alcoholismo, aquí estoy viendo también falta de respeto. Wow, adicciones al sexo.
Eso es lo que está diciendo.
Qué goloso, David Duchovny.
Eso es lo que está diciendo. Uh-huh. Que por eso él no.
Adicciones al sexo y alcoholismo. Razones por las cuales David Duchovny no siguió siendo parte de X-Files. Sex disorder y gusto por el alcoholismo.
Bueno, pero es que no cuadra esa cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces, al final... Oye, ¿por qué? Porque al final, el vaina de la serie no solamente era que estaban hablando de este tipo de cosas misteriosas. También eran los dos personajes, Mueller y Scully.
Los dos actores.
Ellos eran como que esa química que tenían ellos dos era genial. ¿Tú me entiendes? Los dos. Y pasa algo que entonces lo sacan a él y entra otro tipo. Pero hace un negocio de que él tenga que, de que él aparezca en varios episodios. Pero como quiera, no funcionó después de ahí. No.
De las series que ustedes han visto, queridos escuchantes, wow.
Se nueva esa.
¿Cuáles son las series que han tenido peor final de las que tú has visto? Dicen que Daredevil, dicen que Jessica Jones, hay gente que no le ha gustado mucho.
Hay gente que no le gustó la de la Iron Fist.
Iron Fist, malísima. Luke Cage, horrible. ¿Cuáles son las series que peor han terminado para ustedes? Comenta y suscríbete también. Estos son los podcasts de Agitando TV.